Bueno, enseguida te vamos a contar la última hora de ese megaterremoto que ha sacudido el extremo este de Rusia en su zona asiática. 8,8 grados en la escala Richter. 8,8 grados en la escala Richter. Se ha convertido en el quinto terremoto de mayor magnitud registrado en la Tierra, aunque el peligro ahora mismo está en el mar. En algunos puntos de la costa rusa se registran olas de 5 metros y aunque la alerta de tsunami se ha desactivado precisamente en Rusia, en China, en Filipinas, se ha rebajado también en Japón, donde había un susto tremendo porque les venían a la cabeza las imágenes de la central de Fukushima en el año 2011. Bueno, esta alerta aún sigue activa en algunos países de América Latina. Vamos a actualizarte en unos minutos, bueno, a lo largo de toda la tarde, toda la información sobre este megaterremoto de la península de Kamchatka en Rusia. Y también en unos minutos vamos a estar en las provincias de Cáceres y Ávila, porque allí la amenaza es el fuego. Ya son miles de hectáreas calcinadas, cientos de vecinos desalojados de sus casas y se sigue luchando contra las llamas. Hasta ahora aún no están controlados. En nada, escuchamos la última hora con nuestros compañeros que están allí sobre el terreno en los puestos de mando. Estas son las noticias del día, junto con la confirmación que veremos, la confirmación de que veremos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo de los acusados. Esa es la imagen, un fiscal general del Estado respondiendo ante la justicia, sentado en un banquillo de los acusados. Son los temas, sin duda, de los que se habla hoy, pero es que ahora quiero fijarme en un dato que me ha llamado especialmente la atención y que también me indigna mucho, quizás porque hay una parte personal en esto, porque soy hijo de autónomos y sé lo que supone estar todo el año trabajando, todo el año currando y que llegue el verano y no te puedas ir de vacaciones, sencillamente porque no te puedes permitir cerrar el negocio. Un estudio revela que la mitad de los autónomos españoles no saben si podrán irse de vacaciones en todo el año. Bueno, de hecho, uno de cada cuatro ya han dicho que no se van a ir de vacaciones, que no van a descansar porque no pueden permitírselo, porque no pueden bajar la persiana. El dato de las vacaciones de los autónomos llama la atención, sobre todo cuando una parte de España ya hemos disfrutado de ellas y otros tantos se preparan para desconectar ahora en agosto. Pero es que si echas un vistazo al último estudio nacional del autónomo, te das cuenta de que la radiografía es incluso más preocupante. Casi la mitad trabajan más de 10 horas al día. El 70% no se siente protegido por la seguridad social ni las mutuas. El 94% de los autónomos asegura que la prestación de su jubilación no le permitirá llegar a final de mes. Es lo que piensan. Bueno, por no hablar de la burocracia, los papeleos, la presión fiscal y lo difícil que es contratar a alguien para que te eche una mano. El 84% de los autónomos considera que su trabajo afecta a niveles de ansiedad y depresión, a sus niveles de ansiedad y depresión. Es tremendo, ¿eh? Trabajas todo el año, muchos sin horario fijo, con los impuestos, las cuotas de la seguridad social, que si tienes que cogerte una baja, la prestación es pírrica y, por supuesto, tienes que seguir pagando la cuota, y pensando siempre que el día de mañana te jubilas, igual no llegas a fin de mes. Bueno, la mayoría del tejido autónomo es esto, ¿eh? Es gente sencilla, que además cuando llega el verano a lo mejor no puede irse al pueblo, ni a la playa, ni recorrer el mundo, por supuesto. ¿Por qué cuando hablamos de derechos de los trabajadores, de cuidar la salud mental, de mejorar condiciones, que está muy bien, nos olvidamos de los autónomos? ¿Por qué se da por hecho que es el colectivo que puede aguantarlo todo? ¿Por qué se piensa que siempre van a estar ahí como si el autónomo fuese un superhéroe? Bueno, en España hay 3,5 millones de trabajadores autónomos y yo te digo sinceramente que la mayoría de los que conozco no son ni superhéroes, ni ricos, ni CEOs de grandes empresas. Son gente normal, con negocios de toda la vida, del campo, la hostelería, el taxi, gente que hace números para seguir abriendo la persiana cada día, aunque eso suponga sacrificar sus vacaciones. Este es el dato, la mitad de los autónomos de España no saben si van a irse de vacaciones este año. Y uno de cada cuatro ya ha decidido que no, que este verano siguen currando. Ya si eso, el año que viene. Y están pasando más cosas. Japón, Hawái y Kamchatka acaban de levantar las alertas del tsunami, te lo contábamos. Eso sí, las autoridades piden precaución y que la población no se acerque a la costa. Tras el terremoto de magnitud 8,8 grados en la escala Richter que ha sacudido de madrugada la península rusa de Kamchatka. Silvia Martínez.
El Kremlin acaba de confirmar que no hay víctimas mortales. Han registrado cuatro grandes olas de hasta 4 metros. Ha sido el seísmo más potente en esa región del Pacífico desde desde 1952 y el octavo de mayor magnitud registrado en todo el mundo. La Agencia Meteorológica de Japón ha reducido de alerta máxima por tsunami a aviso las recomendaciones lanzadas a la población en toda la zona costera que va desde Hokkaido, en el norte del país, hasta Kyushu, la mayor isla suroccidental que compone el archipiélago nipón. Eso sí, pide a los japoneses que se alejen de zonas costeras mientras sigan vigentes las advertencias por parte de las autoridades y que se ubiquen en zonas de altitud. 2 millones de personas permanecen evacuadas en espacios públicos habilitados para acogerles. En el caso de Estados Unidos, California es la única zona de costa que aún permanece en alerta.
Y de vuelta a casa, se amplía la investigación en el caso Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. El juez Leopoldo Puente, que investiga esta trama en el Supremo, fija ahora en el 8 de marzo y no el 8 de septiembre el límite para seguir haciendo indagaciones sobre los contratos públicos y las mordidas. Patricia Rossetti.
Una prórroga que tendrá efecto desde el 8 de septiembre hasta el 8 de marzo del 26. Es la segunda vez que el juez prolonga la causa. Toma la decisión en base al muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en las entradas y registros e intervenciones telefónicas, diligencias practicadas por el juzgado de la Audiencia Nacional, donde también se instruye esta causa. Está a la espera de nuevos informes. La UCO analiza el material incautado y el resultado podría dar lugar a la necesidad de practicar nuevas diligencias. Y siguiendo con esta causa, la defensa de Santos Cerdán ha recurrido en amparo al Tribunal Constitucional para que suspenda de forma cautelar la prisión provisional. Considera que se han vulnerado los derechos de su defendido y ha tenido un comportamiento ejemplar con la justicia y hace referencia al cargo. Era secretario de organización del PSOE, uno de los cargos públicos más próximos al presidente del gobierno.
Hablando de Pedro Sánchez, es noticia de última hora. El Supremo ha decidido archivar las querellas y denuncias interpuestas por distintos colectivos contra el presidente del gobierno y 6 de sus ministros. No aprecia indicios de delito por supuesta inactividad en la Dana de Valencia hace ya 9 meses. Y la Hermandad de la Macarena de Sevilla ha aprobado por una amplia mayoría una nueva restauración de la Virgen a cargo del experto Pedro Manzano. Los trabajos tendrán una duración mínima de 3 meses. Laura Cascajosa.
El cabildo extraordinario, multitudinario y tenso, al que acudieron más de 1.800 hermanos, dio por aprobada una nueva intervención, la definitiva, o al menos eso esperan los hermanos. La de hoy ha sido una jornada de reflexión a la inversa, el día después, porque muchos han querido acercarse a la Basílica a ver a la Virgen. Algunos lo hacen siempre, pero hoy con más motivo después de saber que pronto, no sabemos exactamente cuándo, la retirarán del culto para acometer esa restauración aprobada por una amplia mayoría de hermanos y que llevará a cabo Pedro Manzano.
A ver, la van a restaurar un tío que sabe de eso, Pedro Manzano.
No va a ser 2 días, ni 3 días, ni 4 días. Son 3 meses. Yo creo que vendrá la auténtica Macarena.
El resultado lo veremos, aunque no será pronto, porque esos 3 meses iniciales que establecen podrían alargarse algunos más.
Y en los deportes, Koundé ha confirmado que renueva con el Barça. Gonzalo Carbajo.
Es la noticia del día en el Barça. El defensa francés ha confirmado que ampliará su contrato con el equipo culé. ¿Qué más sabemos, Víctor Navarro?
Hasta 2030, la verdad. Tenía contrato ahora hasta 2027, pero su buen papel con el Barça, donde le consideran el mejor lateral derecho del mundo, llamó la atención de equipos como el City, que iban a por él este mismo verano. El Barça se ha movido rápido, Koundé lo tenía claro y solo pensaban seguir en la ciudad condal, así que se pusieron de acuerdo y acordó renovar hasta 2030. Firmará su nuevo contrato en Barcelona la próxima semana.
Gracias, Víctor. En un día en el que el Atlético de Madrid ha presentado a 2 jugadores más y ya son 4 esta semana, hoy ha sido el turno de Mateo Ruggeri y de Johnny Cardoso, el mediocentro que llega procedente del Betis y que ha reconocido estar muy ilusionado con el nuevo proyecto.
Este tiempo de transferencias es un equipo que ha contratado mucha gente, que es una mezcla con experiencia que ya tenemos en el equipo y claro, cuando digo de ilusiones es que vamos a jugar muchos campeonatos y por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos y claro, como equipo tenemos mucha confianza en nosotros también.
Y en baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del ala pívot procedente de la NBA, Chuma Okeke.
Gracias, Gonzalo. Sigues en la tarde de COPE. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, "Don't tell me." Hablamos de ellos cada verano y este, por desgracia, no está siendo una excepción. Los incendios que más preocupan ahora mismo en nuestro país nos llevan hasta la provincia de Cáceres y el sur de Ávila, donde el avance de las llamas ha obligado a confinar a cerca de los 1.000 vecinos de la localidad del Arenal, todo por la gran cantidad de humo que hay en la zona. Situación también complicada en la comarca cacereña de las Hurdes, donde ya se han quemado unas 2.500 hectáreas. Y aunque se ha conseguido estabilizar el 40% del perímetro del fuego, el viento va a ser determinante a lo largo del día para ver cómo van evolucionando las llamas. De momento, eso sí, un total de 6 núcleos de población también han sido evacuados. Antes de irnos hasta esos dos puntos, hasta Ávila y Cáceres en directo, para conocer cuál es la última hora, voy a saludar a Paloma Esteban, periodista. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio Llorente, editor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, que te abren el micro ahí. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, otro verano en el que una vez más volvemos a hablar de incendios y nos preguntamos qué está fallando, porque una de las cosas que más se dice es que los inviernos, o sea, los incendios de verano se apagan, se empiezan a apagar en invierno, Paloma.
Sí, bueno, es verdad que los incendios, que como tú bien dices, nos dan disgustos todos los veranos y parece que nos llevamos las manos a la cabeza siempre cuando ya el mal está hecho, ¿no? Y es cierto que hay muchos condicionantes, es decir, hay una parte, bueno, vaya por delante, cuando se tratan de incendios intencionados, que yo es una cosa que todavía no me explico y que no entiendo cómo no se endurece el Código Penal en este asunto, es un debate que muchas veces también ha llegado a las Cortes, y luego es verdad que los fenómenos meteorológicos cada vez son más extremos y creo que además aquí hay un problema para quien no quiere aceptarlo: las olas de calor, la sequía y el cambio climático. En esto incide mucho, está haciendo que todos esos fenómenos sean cada vez más extremos. Como eso no lo podemos ya cambiar, porque ya llegamos tarde, creo que hay que focalizar en lo que sí se puede hacer. Y aquí yo creo que además la gente del rural y de las provincias, digamos, más de interior y más del mundo rural, llevan mucho tiempo advirtiendo de que hay políticas, que es verdad, que hay una exigencia, digamos, por políticas cada vez más verdes impuestas en gran medida desde la Comisión Europea, y que hay muchas cosas que es verdad que hay que hacer, tienen que ir de manera equilibrada con la protección y con la prevención en el campo, porque la acumulación de masa forestal, porque si no se limpian los campos, los bosques, eso luego se va acumulando. Hay un abandono absoluto que tiene que ver también con la despoblación, con el vaciamiento cada vez de estos lugares, y luego, insisto, con la gente que se dedica a trabajar el campo y que se está encontrando con muchísimos problemas para hacer cosas que antes no solo estaban bien vistas, sino que ayudaba, contribuía a que no se produjeran estos incendios, y ahora cada vez es más difícil frenarlo. Por lo tanto, yo creo que hay que poner el foco ahí, en las cosas que se pueden hacer y que servirían para evitarlo.
Julio.
Sí, yo diría que esta proliferación de incendios puede explicarse desde muchos puntos de vista. Yo distinguiría, hoy, por no alargarme demasiado, razones ideológicas y razones demográficas. Una razón ideológica y una razón demográfica. La razón ideológica tiene que ver con el ecologismo y dos de las premisas sobre las que se sienta. Una, la naturaleza se autorregula. Y dos, derivada de esta, cualquier intervención humana en la naturaleza es por sí misma perniciosa y nociva. Es verdad que el hombre puede relacionarse con la naturaleza como un depredador, pero es verdad también que no está condenado a ello, que el hombre puede intervenir benéficamente en la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque se mira con recelo cualquier intervención humana en la naturaleza, en el medio ambiente, y por tanto se descarta la posibilidad de una limpieza de los bosques, que es tan necesaria para impedir la proliferación de los incendios y su extensión, además.
Como los ríos y como los barrancos.
Eso es. Y una segunda razón que es demográfica o social. Vemos que el mundo rural se repliega, que el mundo rural decae, que cada vez hay menos personas viviendo ahí, que donde antes había tierras de pastoreo y agrícolas, hoy se extiende el bosque. Tiene mucho sentido que a la decadencia del mundo rural le siga una proliferación de incendios, porque no hay nadie velando por ese entorno. Entonces, más allá de este dato que mencionaba Paloma y que es real, de que la mayor parte de los incendios son intencionados, partimos de la premisa de que siempre habrá alguien que se conduzca como no debería. Tenemos que mirar y analizar estas razones ideológicas y demográficas para empezar a solucionar el problema, un problema que de por sí es irresoluble.
La primera parada que vamos a hacer es en la comarca de las Hurdes. Allí, en el puesto de mando, se encuentra nuestra compañera de COPE Extremadura, Celia Lafuente. Celia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora? ¿Cuál es la situación que nos puedes contar?
Pues mira, la imagen ahora mismo vuelve a ser un poco espeluznante porque se ven de nuevo muchas chimeneas en esas laderas de las montañas llenas de pinos. Son distintas chimeneas en un perímetro de unos 20 kilómetros. Fíjate, anoche el viento complicaba mucho la situación debido a las pavesas, debido precisamente a las piñas de los pinos que salían literalmente volando. Entonces eso hacía que el perímetro continuamente fuera ampliándose de una zona a otra. Es cierto que el viento amainó sobre las 3:30 de la mañana, pero claro, en el horario que tenemos ahora mismo, 4:15 de la tarde exactamente, el calor azota en esta zona, tenemos 37 grados a la sombra, por lo tanto se está complicando el asunto.
¿Y sigue habiendo efectivos trabajando en la zona? O sea, ¿se están reforzando los efectivos que trabajan en la zona?
Sí, efectivamente, se están reforzando los efectivos. Ahora mismo hay 12 medios aéreos, hay otros dos helicópteros que están continuamente coordinando todas esas maniobras, pero se esperan hasta 20 efectivos aéreos que van a venir de otros puntos de España. También está la UME, hay casi 324 medios trabajando en estos momentos.
¿Cómo es esa zona que está ardiendo y cómo es ese fuego que estás viendo tú desde ahí también, que controlas desde el puesto de mando? ¿Cómo lo describirías?
Pues mira, es donde están los focos principales, es una zona de montaña, una zona de laderas totalmente llena de pinos, verde. Fíjate, lo que debería ser unas carreteras paisajísticas, de lo bonito que es esta comarca de las Urdes, vemos, como te digo, pues las chimeneas saliendo desde distintos puntos de las laderas. Algo que bueno, pues que los vecinos lo están viviendo con mucha desolación. Están ellos, bueno, pues en lo que es la falda de la montaña, que es donde está sentado Camino Morisco, el centro donde está ubicado precisamente ese puesto de mando, donde está también ubicado ese albergue que es la residencia de estudiantes, convertido, como decimos, en albergue para bueno, pues para acoger a esos 200 vecinos que han sido desalojados de sus viviendas, y lo están viviendo pues francamente con preocupación.
¿Se cree que puede llegar a zonas de a las casas?
Pues mira, según nos comentaban justo hace una horita aproximadamente que nos han dado el último parte, nos cuentan que a las casas no ha llegado, que es verdad que el trabajo durante la noche ha sido precisamente eso, proteger las viviendas, proteger las alquerías, las casas de esos vecinos que tuvieron que ser desalojados. Han hecho un trabajo muy fuerte de cortafuegos y de incendios provocados precisamente para que no pasaran esas lenguas de fuegos, y de momento las casas y los núcleos poblacionales están salvados.
Pues Celia Lafuente, muchas gracias por atendernos desde ese puesto de mando en el que se están tomando decisiones clave pues de cara a las próximas horas ahí en las Urdes, en Cáceres. Veremos cómo va evolucionando ese incendio y que se pueda controlar lo antes posible. Celia, gracias.
Gracias a vosotros, chao.
Y de las Urdes nos vamos ahora hasta Ávila con nuestra compañera Beatriz García. Beatriz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación allí en Ávila?
Pues la situación ahora mismo aquí en Ávila, en el sur de la provincia, en el Tietar, es que el incendio continúa activo y está fuera de control. Y además es que la previsión para el resto de la jornada es bastante compleja porque el perímetro sigue creciendo. En la última actualización también que nos daban, el director técnico de extinción afirmaba literalmente que no hay sensación de que ningún punto sea fácil. Preocupa bastante también el avance del fuego hacia las cumbres de Gredos y también en el entorno de algunos municipios, como por ejemplo el del Arenal, donde ahora mismo los vecinos siguen confinados.
¿Y está cerca de las casas el fuego, en este caso?
No está cerca de las casas. Ahora mismo no está relativamente cerca. Ese confinamiento es sobre todo por precaución y por el humo cercano.
Por el humo, claro.
Eso es.
A última hora del martes se hablaba de unas 600 hectáreas quemadas. A última hora de ayer se actualizó esa cifra. ¿En cuánto estaría ahora?
Pues ahora mismo no se quiere hablar de una superficie concreta, claro, afectada, porque además al no estar controlado el perímetro, la superficie que se está quemando sigue creciendo. La prioridad ahora nos cuentan que es controlar ese fuego. Es verdad que sí se habló ayer de esas 600 hectáreas que siguen aumentando, insistimos, al no estar controlado el perímetro. Lo que sí se sabe es que se trata sobre todo pues de zonas de pinar, también robles, castaños, algunos cultivos abandonados y sobre todo también matorral.
El incendio se ha originado en el área del Barranco de las Cinco Villas. Es una zona que es propensa para ello. ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Había pasado algo antes, algo similar? ¿Es una zona que está sucia, que no se ha limpiado, que se ha descuidado? ¿Cómo es esa zona?
Pues lamentablemente no es la primera vez que esta zona sufre un incendio de estas características, porque hace ya 16 años, en el año 2009, en esta misma zona que ahora mismo arde, hubo otro grave fuego que arrasó con unas 4.200 hectáreas. Dejó también ese incendio dos víctimas mortales y fue intencionado. Afectó a 5 municipios, entre ellos, como está sucediendo ahora, a La Arenal, a Cuevas del Valle y a Montbeltrán. Así que parece que la pesadilla se repite, ¿no?, para los vecinos de esta zona del Tietar, del sur de la provincia de Ávila.
Supongo que para los vecinos no está teniendo que ser esto nada fácil, este confinamiento y también los cortes de luz.
Pues lo están viviendo con miedo, por supuesto también con mucha preocupación, porque como te decía, parece que la pesadilla se repite después de 16 años. Mira, vamos a escuchar si te parece a Elvira, que es una de las vecinas del Arenal, que ahora mismo también está confinada.
Yo realmente el momento para mí angustioso fue anoche, en torno a las 3:15 hasta las 5 de la mañana, y ahí yo realmente sí que pasé miedo.
Pues escuchábamos a Elvira. Pues mucho ánimo desde aquí y que se pueda controlar lo antes posible ese incendio también en Ávila, ese incendio pues que aún está fuera de control ahora mismo. Gracias, Beatriz, por traer la última hora.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, como decía al principio, no hay verano sin incendio y a 30 de julio tenemos el foco puesto en Ávila, acabamos de estar, y hace unos minutos en Cáceres, pero la realidad es que en lo que llevamos de año, los incendios han consumido más de 35.000 hectáreas en nuestro país. El primer gran incendio de este verano fue en la comarca de La Segarra, en Lleida, a principios de este mes. Las llamas arrasaron, en ese caso, más de 5.000 hectáreas. Hablábamos ahí en Lleida, en ese caso de La Segarra, de un incendio de sexta generación. Paloma, Julio, de este término de incendios de sexta generación empezamos a hablar en 2021 tras el fuego de Sierra Bermeja en Málaga, pero lo cierto es que cada vez se dan más, ¿no?, estos incendios complicados que son capaces casi de generar su propio viento interior y que sea ese combustible propio.
Sí, además es que, como tú dices, hemos tenido casi que ir ampliando el vocabulario, ya nos tiene que ir sonando porque es cada vez más habitual. Fíjate, yo escuchaba ahora a las compañeras que están informando desde el lugar y a las vecinos, y claro, es que es muy terrible, ¿no?, pensar que hay en determinadas zonas de España donde realmente todos los veranos esperan con ansiedad y con angustia que va a ocurrir y efectivamente, incluso aunque no haya tan cerca o no estén en peligro núcleos poblacionales, hemos visto en otros incendios que se acercan mucho a las casas, que se acercan mucho a los pueblos, y por eso yo insisto mucho y creo que además a nivel político todavía se podrían dar muchos pasos, se podría aumentar, digamos, todo el nivel de prevención también a nivel legislativo y trasladarlo, y tengo la sensación, y lo digo con triste pena, de que esto realmente no pasa, porque cada verano nos encontramos con esta situación, los alcaldes, los presidentes de las comunidades autónomas, las distintas administraciones se ayudan unas a otras, ahora lo estábamos escuchando, que seguramente va a llegar refuerzo aéreo de otras autonomías, pero luego siempre sucede lo mismo durante el invierno, parece que se nos olvida, ¿no? Y efectivamente el primer gran incendio de Lleida, que dio un susto enorme porque además estuvo bastante tiempo descontrolado y tuvieron que producir actuaciones,
claro.
Hubo fallecidos, que ahora por ahora afortunadamente no estamos viendo esto, pero se puede descontrolar, y luego lo que tú decías, que ahora vemos incendios que realmente también han evolucionado en ese sentido y que tienen mucho que ver con los fenómenos cada vez más extremos. Es que es muy importante recalcarlo, que también hay que adaptarse a esta nueva realidad.
Fíjate que son capaces de generar los incendios de sexta generación, nubes de humo, pirocúmulos que se elevan muchísimos metros desde el suelo, y también su propio viento e incluso nubes y tormentas. O sea, son como que tienen su propio combustible, son capaces de regenerarse, ¿no? Hemos hablado con Víctor Resco de Dios, que es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida, sobre esto de los incendios de sexta generación, que fue el primero que hubo en Lleida en esta etapa de este verano. Y creo que es interesante que escuchemos los factores que favorecen este tipo de incendios.
El primer factor es el abandono rural, porque es permitido que se vaya acumulando cada vez más combustible, y en segundo lugar tenemos pues el cambio climático, que favorece su ocurrencia, aumenta su probabilidad, porque claro, con el cambio climático pues se alarga la estación de incendios, tenemos la vegetación cada vez más seca, está más seca durante más tiempo.
Y otra cosa que no se tiene en cuenta es el elevado coste que supone la extinción de un incendio.
Cuando hablamos de la extinción, no es algo gratuito. De hecho, es bastante caro. Son 19.000 euros a la hectárea. Mientras que las labores de prevención, estamos hablando, por ejemplo, de unos 3.000 euros por hectárea.
Este es el dato, y esto es lo que cuesta apagar un incendio. Hablabas, Julio, de lo del abandono rural también. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar eso, tú crees?
Bueno, vemos, lo primero es constatar que la proliferación de incendios, estos mega incendios, incendios de sexta generación, son un epifenómeno de un fenómeno más profundo. Constatamos que la cuestión de los incendios no puede solucionarse si no se soluciona antes la cuestión rural. En cuanto a las medidas, es difícil porque parece que todo a nuestro alrededor tiende a lo contrario, a la concentración de la población en grandes metrópolis, en grandes núcleos urbanos, que es donde hay oportunidades laborales, que es donde hay una vida más cómoda, etcétera, etcétera. Yo lo que propondría primero, para empezar por algún punto, es que la vida rural sea por sí misma viable. Es que hoy nuestros agricultores, nuestros ganaderos se topan con una cantidad de restricciones que verdaderamente opresivas.
Y burocracias, y papeleos. Eso es,
a las que, por cierto, no están sometidos sus competidores foráneos.
Eso es verdad.
Los competidores extracomunitarios, porque lo que les exigimos a nuestros agricultores aquí no se les exige a los agricultores en Marruecos, en la República Sudafricana. Yo lo primero que propondría, si queremos que resucitar, por decirlo de algún modo, la vida rural, es que la vida rural en sí misma sea viable. Que uno pueda sobrevivir viviendo en el campo.
Fíjate también, al margen de quien viva del campo, ¿no? Que es la mayoría de los que viven en el mundo rural, tienen algo que ver, ¿no? Tienen a alguien cercano que vive del campo. Sino que también la tecnología permite que tú, teletrabajando, pues puedas irte a vivir a un pueblo también. Eso también podría ser una opción, ¿no? Para revitalizar la vida rural.
Bueno, y son debates que hemos estado escuchando mucho. Recordad también durante la pandemia cuánta gente huyó de las ciudades, se instaló en determinadas zonas rurales. Da la impresión de que se vuelve a abrir un debate y luego es verdad que nos encontramos con que todo eso no llega, que la gente que se dedica al campo efectivamente reclama ayudas. Es que hay muchísimo por hacer en medidas fiscales, en ayudas efectivamente a empresas que se quieran instalar o que gente que pueda teletrabajar o oficios que realmente da igual donde estés porque por internet hoy en día lo puedes hacer todo y eso en muchos lugares no llega y no se está dando esa prioridad. Por eso digo, con la viabilidad que estamos hablando, lo mismo. Yo insisto mucho en el debate político porque yo creo que uno de los grandes asuntos que hoy está en la Comisión Europea, insisto mucho porque todo lo que tiene que ver con el mundo rural, con el sector primario, se dirime sobre todo en las instituciones europeas y son iguales para España, para Alemania, no para los países de fuera de la Unión Europea. Y aquí hay un debate que va en ese sentido y es, ¿facilitamos y ayudamos o ponemos trabas y retrasamos?
Pues estaremos toda la tarde pendientes de lo que pueda dar de sí estos incendios de Ávila y de Cáceres con la última hora y nuestras compañeras allí sobre el terreno. Paloma, Julio, cambiamos radicalmente de asunto para hablar del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. De momento el fiscal sigue en su cargo, no ha dimitido, pero ya tiene un pie, o quizás los dos, en el banquillo de los acusados. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE, buenas tardes.
Buenas y frías tardes.
Es por el aire,
sí, para que hace un frío. Que no, o sea, sí, mira es que yo soy calurosa, pero nos vamos a quedar congelados.
Yo soy gallego, mira, pues te parece 22 grados.
Pero es que tiene...
No sé qué es lo que marcaba la ley.
Hay, se quiere sentir en casa y lo ha puesto así.
Yo me siento como si estuviese en Riazor ahora mismo.
Es que sopla el aire aquí dentro.
Bueno, ahora te lo subo un poquito. Ahora, mientras me respondes la primera pregunta, te lo voy a subir.
Yo voy a estar un ratito.
Vamos a ver al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, seguro.
Bueno, pues sí, porque el siguiente paso es la apertura. No hace falta que lo bajes, tú siéntate. Vamos a explicar bien las cosas.
Vamos a centrarnos
con el aire en su sitio. No,
se va a sentar en el banquillo, te decía.
Sí, te digo, porque el siguiente paso ya es la apertura de juicio oral, que es un auto que tiene que dictar el juez instructor Ángel Hurtado. Se va a dar traslado a la defensa para que presente el escrito, porque todavía no lo ha presentado, y luego ya la sala dictará el auto de admisión de pruebas, porque ahí, bueno, pues decidirá las pruebas de las que han pedido, las que se admiten o no en el juicio. Y después ya se señalará la fecha del juicio. Previsiblemente se celebrará en otoño. Es un solo acusado, pero son muchas las acusaciones que están en esta causa.
Es que esa imagen, la del fiscal general del Estado sentado en el banquillo, por mucho que se tienda a normalizar y pensar en que los jueces todos son fachas y quieren sentarla ahí, es una imagen muy fuerte y que hace mucho daño en la carrera judicial y fiscal.
Muchísimo. Es una imagen inédita y una situación inédita porque no habíamos tenido, como dices, nunca un fiscal general en el banquillo. Y cuando un fiscal en el ejercicio de su cargo es procesado o se dicta un auto de prisión o de libertad bajo fianza, el reglamento del Ministerio Público obliga a suspenderle de su cargo. Lo dice el artículo 145 y tiene que ser suspendido por el propio fiscal general del Estado o él mismo, ese fiscal afectado, el que puede de motu propio marcharse, ¿no? Pero en el caso del fiscal general, no dice nada el reglamento.
Claro, porque entonces, nunca había pasado.
No había pasado. Aparte es que él no está en el ejercicio de su cargo, no está en su plaza, está en comisión de servicio, está en una plaza especial y el reglamento no contempla el cese ni la suspensión de un fiscal general en estas circunstancias porque no se pensó nunca en esta situación. No se pensó que un fiscal general pudiera sentarse en el banquillo, como va a ser este caso, por revelación de secretos. Y hoy la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, que está personada en la causa del fiscal general y que pide 6 años de cárcel para él, pide al juez instructor que acuerde la suspensión provisional de García Ortiz como fiscal general cuando dicte el auto de apertura ahora.
¿Qué es lo que se respira en las asociaciones, en el mundo de la justicia? ¿Se cree que este hombre podría llegar a dimitir en algún momento o se descarta por completo?
Bueno, yo creo que a estas alturas ya lo descartan por completo. Han pedido la dimisión desde el minuto uno por activa y por pasiva. Cuando tengo en cuenta que este caso empieza en los juzgados de Plaza de Castilla, como hay aforados, de ahí pasa al TSJ de Madrid y cuando ya ven que la causa va mucho más lejos, pasa al Tribunal Supremo. Ha pasado por muchos jueces y desde el minuto uno, bueno, pues la situación no gustaba nada, pero cuando ya llega el Supremo y el 15 de octubre, el día de Santa Teresa, el Supremo abre causa penal contra el fiscal general, desde ese momento ya los fiscales piden la dimisión. La mayoría, bueno, pues a través de las asociaciones, como son la APIF y como es la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, pero no la UPF, que era la asociación a la que pertenecía García Ortiz. Y bueno, pues nadie olvida esa inoportuna frase de Pedro Sánchez de quien depende la fiscalía, pues eso.
Patricia, no te vayas, que ahora te pregunto otra cosa. Paloma, Julio, la imagen para todos los que se quieren lanzar a la carrera fiscal, por ejemplo, es tremenda, ¿no?
Bueno, y a los que están en ejercicio, ¿no? A mí es que este asunto me parece un completo disparate. Yo creo que Álvaro García Ortiz tendría que haber dimitido, tendría que haberse marchado hace ya tiempo cuando empezó este proceso. Creo que el siguiente hito, efectivamente, como dice Patricia, será la apertura de juicio oral, que ya yo entiendo que será prácticamente a la vuelta de vacaciones en el mes de septiembre. Supongo que a lo mejor después de la apertura del año judicial. Entonces ya sería el colmo tener a Felipe VI, al rey, al lado efectivamente ya de un fiscal general que está confirmado como acusado y que va a ir al banquillo de los acusados, pues ya sería el no va más. Que por otro lado, ya estamos viviendo muchas cosas y estamos pasando...
Procesado está, el procesamiento está confirmado.
Eso es. Entonces, por eso, que la imagen es igualmente nefasta, que es un poco la conclusión a la que yo quiero llegar. Pienso que tendría que haberse ido antes, creo que además ha sido un cúmulo de despropósitos, creo que no está en entredicho y yo desde luego me rebelo con el que piense que esto ataca la presunción de inocencia. No es cierto, yo creo que efectivamente tiene todo el derecho y además así es y le avala la presunción de inocencia, pero el daño para la institución es tan enorme y para mí es tan irreversible en parte hasta donde se ha llegado, también en gran medida por la injerencia del Poder Ejecutivo y por el aval. Ayer lo volvimos a ver al presidente del Gobierno desde Palma de Mallorca insistiendo, porque además mi impresión es que el presidente del Gobierno, igual que el ministro de Justicia, han atado de alguna manera su destino al fiscal general y pienso que se ha ido demasiado lejos ya y que este caso, quizá para mí, uno de los más graves, y hemos hablado de muchísimas cosas esta legislatura, pues pienso que esto es quizá el elemento, si no el más grave, está entre los tres más graves que estamos viviendo.
Hay una cosa interesante, ¿no? Que es que van surgiendo tantos escándalos, tantos enanos que le crecen al gobierno, tantas cosas abiertas, ¿no? Que igual pecamos de, no sé, pienso en general, ¿no? En la población en general o los medios, de que estamos llegando a normalizar ciertas cosas que son completamente extraordinarias.
Llegamos a la narcotización de la sociedad.
Claro, es que ¿por qué hay que explicar, de qué forma podemos explicar que esto es muy fuerte, como decía Paloma, y que esto es diferente de verdad y que es muy grave, Julio?
Es la normalización de la anomalía. Creo que uno de los principales rasgos de esta legislatura es ese, la anomalía, la normalidad. Todo cuanto nos está ocurriendo es anormal, es novedoso en su anomalía. Jamás habríamos pensado que un fiscal general del Estado se sentaría en el banquillo de los acusados sin dimitir. Y no se le pasase por la cabeza y no contemplase la posibilidad de dimitir. Es que se da la circunstancia de que el fiscal encargado del caso puede recibir órdenes del fiscal general del Estado. Que probablemente la reciba. Yo creo que esto es un síntoma más de una degradación institucional que ya es insoslayable. Una degradación institucional que tiene repercusiones intramuros y extramuros. Intramuros porque sigue corroyendo la confianza de los españoles en las instituciones. Creo que la confianza de los españoles en nuestras instituciones ha ido menguando en los últimos años, como consecuencia de los casos de corrupción, como consecuencia de esa impunidad con la que se han conducido algunos políticos, como consecuencia de esa politización, de esa prostitución de las instituciones, de esa supeditación al poder político. Y por otro lado tiene también repercusiones extramuros. La imagen de España de cara al exterior va poco a poco degradándose. España, a ojos de los países de nuestro entorno, va adquiriendo los contornos de una república bananera. Y no sabemos cuán grave es esto. No sabemos cuán grave es esto hasta dentro de unos años. Creo que los logros políticos, los logros civilizatorios son mucho más frágiles de lo que a menudo pensamos y que por eso debemos cuidarlos, debemos velar por ellos, debemos desvelarnos por ellos. La legislatura en este sentido está siendo verdaderamente devastadora.
Estamos hablando ahora de ese procesamiento del fiscal general del Estado, pero no hay que olvidar que este año los jueces también han sido noticia por la llamada Ley Bolaños, esa reforma judicial. Fueron a la huelga los jueces, que es algo inédito también, casi inédito. ¿Por qué, Patricia, preocupa tanto en el mundo de la justicia esta reforma judicial de Bolaños? Si hubiese dos o tres puntos clave, ¿de por qué preocupa?
Te voy a contar solo tres porque esto da para mucho, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir, las quejas de los jueces y de los fiscales, porque fueron a la huelga jueces y fiscales juntos, pues una de ellas es incorporar a la carrera judicial sin oposición ni garantía de competencia ni independencia a 1.500 jueces interinos que los pueden elegir y que serían jueces hasta su jubilación. Otro asunto peliagudo es suprimir la acusación popular, la acción popular para perseguir los delitos y que se dejaría solamente al fiscal y al perjudicado directo por ese delito. Los casos más mediáticos como Koldo, Ábalos, Cerdán, Begoña, el hermanísimo, por citar algunos de los más conocidos, han empezado por denuncias o querellas de acusaciones populares y si la fiscalía no acusara, se quedaría en nada. En estos casos, en el caso Koldo, Anticorrupción actúa y pidió el ingreso en prisión de Santos Cerdán y ahí sigue un mes después en Soto del Real. Y otro asunto, apartar a los jueces de la instrucción de las causas penales que pasaría a los fiscales. Y la fiscalía es una institución jerarquizada con muy buenos profesionales que están hartos de todo lo que está pasando ahora y que les puedan confundir, pero es una institución jerarquizada y depende de un fiscal general que está propuesto por el gobierno de turno. Y en España hay 5.500 jueces y 2.800 fiscales. ¿Cómo lo hacemos?
Pues complicado.
¿Y cuándo?
Claro, complicado.
O sea, que esta reforma lleva años y años hablándose, entonces todos los ministros hablan de esto. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Ahora parece que tienen prisa, pero ¿lo van a conseguir? ¿Por qué lo apartó Bolaños ahora? En el pleno escoba este que tuvo el otro día.
Porque no
lo iba a sacar. Entonces, de momento lo aparta, como se está apartando durante todas las legislaturas. No sé si algún día llegaremos a que sea el fiscal quien investigue y que el juez sea un juez de garantías, como ocurre en casi todo el mundo, que nosotros, junto con algún país, somos una isla, pero aquí las cosas tienen que cambiar mucho.
Gracias, Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE.
Gracias a vosotros, gracias a ti. Y
ponte un jersey.
No, la temperatura está mejor que yo.
Mejor, lo has notado.
Sí, lo he notado. Yo soy de Gijón y me gusta el frío, pero no tanto. Es que había un vendaval cuando yo entraba.
Si gallegos y asturianos tenemos una temperatura parecida.
Dicen que primos hermanos, claro. Pero nosotros decimos que los primos los gallegos. Con perdón.
Un abrazo, Patricia.
Un abrazo, muchas gracias.
Y es preocupante esto que dice Patricia, estas tres medidas, ¿no?, de la reforma judicial de Bolaños que, bueno, a priori pues no son para mañana, es decir, pero preocupan y han llevado a la huelga a jueces y fiscales, como decía ella, y al fin y al cabo esto se reduce a la separación de poderes, que cada vez tiene una línea más fina hasta un punto de que tiene una degradación y desaparece, ¿no?
Bueno, vaya, si preocupa, que hemos visto efectivamente paros históricos de jueces y fiscales manifestándose juntos que no habíamos visto antes en España. Y además yo solo añadiría que también preocupa las prisas y la insistencia que tiene el gobierno por sacar adelante estas leyes.
Julio.
Claro, parece que lo que subyacen son motivaciones personales. Es como si esta ley se hubiese pensado para proteger a Pedro Sánchez y a su entorno.
Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Paloma Esteban, gracias.
Gracias a ti.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra.
Lo que tenemos es un mensaje de la Mutua.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Cada dos años, en el corazón del Vaticano, se celebra un encuentro muy especial. El Observatorio Vaticano, uno de los centros astronómicos más antiguos y un centro de investigación importantísimo para la Iglesia Católica, abre sus puertas a un selecto grupo de jóvenes astrofísicos. Allí, durante varias semanas, Algunos de los talentos más brillantes del planeta comparten conocimiento, experimentan y sueñan con el universo. Es uno de los lugares más insólitos para hacerlo. Bueno, los participantes son seleccionados entre cientos de candidaturas recibidas de universidades e institutos de investigación de todo el mundo. Austria, Brasil o Nueva Zelanda han estado representados en esta edición. Un total de 25 profesionales que llegan desde 22 países, entre los cuales pues no falta representación española. Y está aquí sentada a mi lado Emma Esparza Borges, que tiene 27 años y es de las Islas Canarias. Emma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue esa experiencia en el corazón del Vaticano? Porque uno piensa, ¿dónde voy a ir a investigar? Y te dicen, ¿al Vaticano? Y dices, uy, suena raro, ¿no?
Sí, la verdad, yo también me sorprendí cuando conocí de la existencia del Observatorio del Vaticano ya hace unos años. Y este año tuve la oportunidad de participar en la escuela y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal.
¿Tú eres de profesión, o sea, de formación? ¿Qué eres exactamente?
Sí, bueno, yo estudié física. El grado lo hice en física. No existe en España un grado en astronomía como tal. Yo siempre tuve una vocación muy clara hacia la astrofísica, pero bueno, el camino que había que seguir era estudiar primero física y luego hacer un máster de astrofísica, y eso hice en las Islas Canarias.
Descríbemelo, que en la radio no hay imágenes y hay que describir para poder captarlo bien. ¿Cómo es ese Observatorio Vaticano? ¿Cómo nos lo puedes ir dibujando poco a poco?
Bueno, el Observatorio del Vaticano se encuentra donde celebramos la escuela, fue en Albano Laziale, que es un pueblito que está a las afueras de Roma. Es como más o menos una hora en tren desde Termini. Y la verdad es que es un sitio pues muy bucólico. Yo lo encontré muy muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista que mezcla cuestiones antiguas con cuestiones modernas. Y además de todo eso, la ciencia. El sitio, pues, es precioso. Tiene una pequeña placita donde salíamos en los descansos. Podíamos interactuar entre nosotros, también con los hermanos jesuitas que residen allí, que son científicos y astrofísicos también, además de ser jesuitas. Y luego, pues, teníamos las clases. Había una biblioteca muy bonita. Podías encontrar libros muy antiguos, una colección amplia de meteoritos y de objetos de misiones espaciales.
¿Había telescopios?
Sí, hay telescopios, desde antiguos hasta más modernos. Anda. Que utilizamos los más modernos para jugar una de las noches, la verdad.
Entonces, hablamos de qué es el Observatorio Vaticano, pero no está en el Estado Vaticano, en la Plaza de San Pedro, ni nada cerca, ¿no?
No. Está en este pueblito, Albano Laziale, que está justo al lado de Castel Gandolfo, que es donde ha estado el Papa ahora mismo en
de vacaciones de verano. Residencia de verano del Papa. Oye, me llama la atención lo de que eran jesuitas, pero eran también astrofísicos, o sea, religiosos científicos, por así decirlo. Es una cosa que se desconoce de la Iglesia y es que siempre ha estado a la vanguardia de la investigación.
Sí, completamente, completamente. Y un dato también que yo conocí hace relativamente poco es que, de hecho, el padre de la teoría del Big Bang, Lemaître, perdón por la pronunciación, que no sé muy bien.
A mí no me lo preguntes, si no lo sabes tú.
Bueno, pues descubrí que efectivamente este señor, el que propuso la teoría del Big Bang, era jesuita, era sacerdote jesuita. Esto la verdad es que no se dice mucho, es verdad.
Bueno, en los últimos meses ha habido varios libros hablando precisamente de esas teorías científicas y cómo refuerzan la idea de la existencia de un Dios creador. ¿A ti particularmente el hecho de entrar en la ciencia, de formarte como física y de estudiar, te ha acercado un poco a Dios? ¿Eres creyente? ¿Eres atea? ¿Cómo lo vives?
Sí, bueno, yo soy creyente. No sé cómo tanto decir que la ciencia me haya acercado o no a Dios. Diría que en mi caso siempre ha sido una vocación. Yo tenía una vocación clara científica. Me gusta, pues, estudiar la naturaleza, ver cómo funcionan las cosas. Pero lo que sí tengo bastante claro es que no hay ningún conflicto. Al final se está buscando la verdad y eso es lo que buscan también la religión cristiana. Jesús nos dijo que él era la verdad, ¿no? Pues camino, verdad y vida. Pues eso mismo es lo que hacemos. Estudiar ciencia no es negar la verdad, sino por el contrario intentar entenderla mejor y entender que al final la ciencia es una descripción de cómo funciona la naturaleza y no responde a la última pregunta que todos nos hacemos.
Tengo entendido que lo que a ti te gusta de verdad en esto de la astrofísica y de la observación del universo, en esa búsqueda de la verdad de la que hablas, son los exoplanetas. ¿Qué son los exoplanetas y por qué te apasionan?
Sí, bueno, pues los exoplanetas son planetas que orbitan en torno a otras estrellas en nuestro sistema solar. Por el momento no conocemos otros planetas en otras galaxias, sino solamente la nuestra, principalmente por las capacidades tecnológicas y los métodos de descubrimiento que tenemos actualmente. Y la verdad es que es muy interesante estudiar este tipo de objetos que encontramos en nuestra galaxia, porque nos permite contextualizar nuestro propio sistema solar. Resulta que hemos descubierto que la mayoría de, o el tipo de planeta mayoritario en nuestra galaxia no existe en el sistema solar. Entonces, pues esto es una pregunta que debemos resolver, ¿no? En los próximos años nosotros como científicos tendríamos que trabajar en estrategias de investigación y de observación para poder responder a esta pregunta.
¿Dónde te ves en el futuro?
Bueno, eso es incierto, donde Dios quiera, la verdad, pero...
¿La NASA? Yo qué sé, por pensar
bueno,
soñar en grande.
Ojalá, ¿por qué no? Pero la verdad sí me gustaría por el momento continuar con la investigación. Yo ahora mismo estoy finalizando mis estudios de doctorado y el siguiente paso en investigación pues, sería pues, continuar con una investigación postdoctoral. Por el momento no tengo nada en mente fijo todavía, pero me gustaría seguir avanzando y dando pasos en ese sentido.
Pedazo, tú eres canaria, pedazo tradición tenéis ahí en las Islas Canarias de esa de la observación espacial.
Sí, la verdad es que sí, en eso he sido muy afortunada siempre. Desde pequeña pues yo le podía pedir, ¿no?, por mi cumpleaños un telescopio y realmente poder ver un cielo magnífico y disfrutarlo. Es algo que tenemos allí y que somos muy afortunadas por ello.
Has estado en ese observatorio Vaticano, en ese lugar en el que el Vaticano, la Iglesia, mira al cielo a través de telescopios e investiga con jesuitas que están formados en astrofísica y en ciencia. Llevan investigando muchísimos años. ¿Qué es lo que has aprendido en esta especie de campamento que habéis vivido allí?
Bueno, la verdad es que yo me encuentro ahora mismo en la etapa final del doctorado y la verdad es que me ha servido mucho también para retomar mucho esa ilusión que a veces por el trabajo diario puedes ir perdiendo, ¿no?, de la propia investigación. Me he contagiado de nuevo porque hemos tenido clases no solamente de mi área de investigación, sino de prácticamente toda la astrofísica, porque la escuela estaba centrada en la ciencia que se hace con el telescopio espacial James Webb, que toca pues prácticamente todos los campos de la astrofísica. Entonces me ha permitido poder tener una imagen más grande de nuevo de la investigación que se hace actualmente, no solamente a mi campo, y luego desde el punto de vista de compartir con compañeros que trabajan en otras cuestiones, otros que hacen cosas similares, intentar buscar sinergias entre su investigación y la mía, y también aprender mucho de los jesuitas, de cómo ellos hacen investigación, cómo ellos viven en comunidad y cómo pues, son capaces de compaginar perfectamente su profesión de científicos y su vocación y la fe.
Escuchándote hablar y hablando de ese observatorio Vaticano en el que has estado hace unos días y en el que mirabais al cielo con esos jesuitas, ¿no?, y mirabais a ver pues, exoplanetas o lugares que están muy lejos de la Tierra y los que podría haber cualquier cosa, ¿no? Me acuerdo de una amiga que también es científica que se dedica a esto de mirar las estrellas y el espacio y es creyente también, y yo le preguntaba ¿y qué pasaría con la religión católica si de repente hay vida en otros planetas?
Sí, yo se me lo he preguntado también.
Y ella me decía, pues si hay vida, si hay gente como nosotros, ¿qué haremos? Pues hablarles de Dios, ¿no?
Exacto. Bueno, tendremos, claro, que entrar en contacto, ver qué hubiera pasado con esa civilización, pero por supuesto hablarles de Dios a un modo similar de cómo ha sucedido en la historia aquí en la Tierra. En definitiva, nosotros estamos intentando entender mejor el universo y lo que sabemos es que Jesús vino a este mundo y nos dio su mensaje, ¿no? Entonces, es la realidad que tenemos.
Pues Emma Esparza Borges, de 27 años, originaria de las Islas Canarias, que ha sido una de las personas que ha tenido la suerte de participar en el Observatorio Astronómico Vaticano, que ha tenido lugar pues, hace unos días, ahí a una hora de Roma más o menos, donde han estado, pues ahí en el corazón de la iglesia, mirando el espacio. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias. This ain't Texas.
Your Lexus, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow.
Bueno, son de las 6 de la tarde, en poco más de una hora, vamos a hablar de un libro que se titula No hay niños difíciles y cómo abordar las rabietas de tus hijos según su temperamento. Bueno, y de rabietas, estamos hablando precisamente esta tarde contigo, de las tuyas cuando eras pequeño, de las de tus hijos o las de algún niño que pasaba por allí y que te ha tocado las narices. Bueno, ¿dónde y en qué momento tuviste que aguantar, soportar, sufrir los llantos desconsolados de un niño? Es lo que estamos preguntando a nuestros oyentes, Rosa Rasado.
Pues sí, pataletas, yo creo que hemos tenido todos, como dicen por aquí.
Hola, gente, yo creo que todos hemos tenido pataletas. Yo he tenido alguna que otra. Por ejemplo, de pequeño, cuando veía que no era capaz de aprenderme la lección, tiraba los cuadernos y los libros, y eso a mi padre sentaba como una patada en sálvese las partes. Pero lo que no aguanto son estos niños que se ponen a jugar con la Play, que es lo que hay ahora, que no les gusta perder, que no dejan que les maten.
Bueno,
el momento que pierden, se ponen frenéticos. Buen miércoles a todos. Adiós.
Yo te juro que he visto gente que le quitas la PlayStation y entra en una especie de cólera como si fuese el mono de cualquier sustancia psicotrópica, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad, ¿eh? Se vuelven locos, ¿eh?
Efectivamente, cualquier pantalla hoy en día que los niños están absortos en ellas, tú quítale el móvil, ya veremos cómo se porta ese niño. Son niños, sabemos, que gestionan muy mal la frustración, como nos decía este oyente. Y luego hay otros niños, a ver, la convivencia es complicada cuando tienes vecinos con niños que son muy llorones.
Buenas tardes, gente. Tengo 4 hijos y han sido pequeños, por supuesto, pero mis hijos no han sido llorones. Pero tenía la vecina de abajo, que tenía 3, y el primer año es que era todas las noches. Desde que nos metíamos a la cama hasta por la mañana, la pobre mujer, ¿qué la vas a decir si ella sufría más que yo? Que desde ya cunaba para acá, para allá, llegaba un momento que pegaba un empujón a la cuna y la mandaba pues a la otra parte de la habitación. Y fueron 3, y los 3 a cada cual más llorones. La verdad que fue tremendo esos años, pero bueno, todos tenemos hijos y a veces hay que aguantarse un poco. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes.
Como se suele decir, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pero esto lo sufrimos todos, hasta este sacerdote, fíjate, pobre.
Soy sacerdote y en toda mi vida recuerdo un bautizo, conocí a los padres, era su primer hijo, y cuando empecé la homilía, aquel niño no gritaba, no berreaba, era un auténtico boicot, no había manera. Cuanto más me acercaba al micrófono, él gritaba más. Y les dije a los padres, mira, como ya estáis preparados y sabéis lo que os voy a decir, aquí termino. Pudo conmigo.
¡Qué barbaridad! Hasta ese punto, ¿eh? Un boicot. Un niño es un boicot.
Pues esperamos mensajes sobre rabietas en esta tarde de COPE, Rosa.
Sí, niños que dejan huella en el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Roma para participar en el Jubileo de los Jóvenes, convocado dentro del Año Santo 2025. 13 te ofrece la mejor programación para seguir de cerca este encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Desde el Estadio Tor Vergata, vigilia con el Papa León XIV. El sábado a las 8:25 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de su mujer